Buenas tardes para todas, para todos, señor Presidente de la República, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, señor Secretario de la Presidencia, Prosecretario, ministras, ministros, señoras y señores senadores, diputadas, diputados, exministros y subsecretarios presentes, señor Jefe del Estado Mayor de la Defensa, señor Comandante en Jefe del Ejército Nacional de la Fuerza Aérea Uruguaya, señor encargado de despacho de la Armada Nacional, y vaya en ellos mi saludo a las demás autoridades militares presentes. Presidente del Supremo Tribunal Militar, demás autoridades, representaciones diplomáticas presentes, organizaciones sociales, amigas y amigos. Lo primero que quiero es agradecer la confianza del señor Presidente de la República, de mi fuerza política, el Frente Amplio, de la organización política a la que pertenezco, el Movimiento de Participación Popular, por darme esta enorme responsabilidad. Agradecer a este equipo que nos va a acompañar en el desarrollo de la tarea. Pretendemos con este colectivo integrarnos junto al personal civil y militar de este ministerio en clave de trabajo conjunto, aprovechando al máximo las capacidades adquiridas a lo largo de años de existencia, porque en ellos, en los funcionarios y funcionarias, está la memoria institucional, potenciándose, ayornándose cuando sea necesario, en respeto, con sobriedad y con la firmeza que la historia de nuestra nación nos impone. Un agradecimiento y una mención a los casi 1,000 efectivos militares desplegados en todo el mundo son parte del aporte que hace nuestro país a la paz del mundo. En especial a los efectivos desplegados en la República Democrática del Congo, agradecerles el compromiso y el sacrificio. Quiero agradecer al ex ministro doctor Armando Castaín de Bat, que nos permitió llevar una transición amigable, no sin diferencias, pero con el buen trato que permite la continuidad republicana tan importante. Agradecer a quienes me precedieron, a Azucena y a José Pepe Ballardi. Gracias, Pepe, por estar ahí. A ellos que les tocó la enorme tarea en aquel 2005 de romper tabúes y que tanto nos facilitaron al entrar a este menester. A Luis Rosadilla, al fallecido Jorge Menéndez, por su incansable trabajo. Y una especial mención a nuestro gran referente, Eleuterio Fernández Huidobro, el Ñato. Quiero agradecer a mi familia, a mis hijos, a mi compañero, a mis sobrinos, a mi cuñada. En ellos que están por allí, están representados los que se fueron antes, pero que nos dejaron el enorme legado de los valores que continuamos predicando. Vuestra gestión tendrá 3 pilares: firmeza, respeto y sobriedad. Permítanme compartir con ustedes una breve reflexión. Para hablar de la firmeza en la conducción que va a guiar nuestros pasos, quiero ilustrar cuál es el sentido que le doy a ese nombre femenino. ¿Conocen el cuento del roble y la hiedra? Es la historia de aquel aldeano que plantó en su casa un roble y una hiedra. Mientras esta última crecía y se extendía por lo alto rápidamente, el roble, con su ritmo calmado, seguro, extendía sus raíces día tras día, fortaleciendo su tallo, preparándose para enfrentar los vientos y tormentas que la vida le presentara. No se trata de cuán rápido ascendemos, sino de cuán firmes crecemos. Como el roble, comprometemos el esfuerzo de este equipo, que hoy comienza a trabajar sin ánimos de refundación, sin alardes de ningún tipo, confiados en la firmeza de las convicciones históricas que nos unen como orientales, de cara a este convulsionado siglo XXI, porque desde allí y solo desde allí construimos las bases del futuro. El respeto, requisito imprescindible para construir cualquier tipo de relación humana con el hábitat que nos rodea, con el universo. Respeto a la vida y a la dignidad humana. Respeto que nos permite aceptar las limitaciones propias y ajenas y del mismo modo reconocer las virtudes. La sobriedad. Por último, como valor carente de adornos superfluos. La sobriedad en la conducción. Para conducir no hace falta sobreexposición, así en el quehacer de la función pública como en la comunicación institucional. Asumimos hoy formalmente junto a un excelente equipo que se ha ido formando, preparando, con aprendizajes diversos, con experiencias distintas, con un enorme compromiso. Asumimos hoy a pocas horas de la conmemoración de aquella jornada histórica cuando 129 obreras textiles murieron en un incendio mientras se manifestaban contra las precarias condiciones de trabajo. Por eso no es un día de celebración, sino de compromiso con la justicia social. Medidas humildes vamos a estar anunciando en el día de mañana en el marco de esa conmemoración. Unas líneas de trabajo en materia de género, reitero, humildes, seguramente escasas, pero posibles para evaluar el año próximo junto a las mujeres militares y civiles de este ministerio, en el entendido que apostamos a un mundo donde la tolerancia a cualquier tipo de abuso sea cero. No nacemos de un repollo. En 2005, cuando el extinto presidente, doctor Tabaré Vázquez, en el primer gobierno del Frente Amplio, tomaba posesión del cargo, lanzaba el debate nacional de defensa. Ese espacio de intercambio con aprendizajes de experiencias nacionales e internacionales, con participación de militares y civiles, expertos y no, academias, sindicatos, organizaciones sociales, centros sociales de las Fuerzas Armadas, organizado en talleres, mesas de intercambio y discusión. Vaya que fue una linda experiencia. Este debate tuvo su fruto, la Ley Marco de Defensa Nacional, la primera de estos 40 años de democracia que encara los temas de la defensa nacional. La Ley 18.650 nació con respaldo unánime en ambas cámaras y dice cosas que son esenciales para nosotros y hoy decidimos comentarlas sobre alguna de ellas. La defensa nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos. La defensa nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía. Debemos eliminar la concepción reduccionista que la defensa nacional se restringe exclusivamente a lo militar y, por tanto, es una preocupación exclusiva de los militares. Hay que lograr involucrar en este tema al conjunto de la ciudadanía, involucrar a toda la sociedad, a las y los trabajadores, a los estudiantes, a los intelectuales, empresarios, a la academia, a los partidos políticos que sustentan la democracia. La defensa nacional tiene un componente militar. Las Fuerzas Armadas son responsables de la ejecución de las actividades militares de la defensa nacional. Pero la sociedad toda debe involucrarse en estos menesteres. Debemos promover la participación y el compromiso de la población en las áreas civiles de la defensa. Es primordial, a través de la instrucción y capacitación de la sociedad civil organizada en la gestión de riesgos, en prevención, en mitigación y respuesta ante desastres naturales, epidemias, incendios, inundaciones, sequía, entre otros. Tenemos el desafío de seguir avanzando en la complementariedad e integración al sistema educativo militar, al sistema educativo público nacional, de acuerdo con la normativa aprobada a través de la ley respectiva. Este pasado sábado, el presidente de la República, en su discurso ante la Asamblea General, destacaba la necesidad de reconstruir una matriz de protección social que amortigüe las diferencias en la sociedad. Acá tendrá, señor presidente, a este ministerio y su personal para aportar lo que sea necesario para tal objetivo, sabiendo que este además es el personal peor pago de la administración pública y que muchas de las políticas a desarrollar tendrán además como beneficiarios a muchas familias del personal que viven al día de hoy en condiciones complicadas. En ese sentido, nuestro personal tiene que tener las posibilidades y garantías para el desarrollo profesional y la continuidad educativa, en especial nuestro personal subalterno, en complementariedad con el sistema educativo nacional. También decía el presidente el pasado sábado que se impulsará la recuperación de la senda del crecimiento para generar mayor cantidad y calidad de trabajo que permita una mejor distribución del ingreso. Vamos también a aportar el compromiso en esto. Debemos entender a la defensa nacional como un factor primordial en el marco de desarrollo, de innovación y generación de trabajo nacional de calidad. Nuestro Estado tiene en el mar hoy una superficie aún mayor que la terrestre. Nuestras aguas tienen riquezas pesqueras. Hoy sabemos que en el lecho de la plataforma continental poseemos riquezas, recursos estratégicos que, junto con el avance de las nuevas tecnologías, de las telecomunicaciones, tenemos la obligación de hacer rentables en un futuro próximo para transformarlos en una clave fundamental para nuestros proyectos de desarrollo nacional. El mar y nuestros ríos nos han permitido, desde nuestros orígenes al presente, el transporte, el comercio, vincularnos con el mundo. Para ejercer allí nuestra soberanía, que se cumplan nuestras leyes, proteger estas riquezas, hacer valer nuestros derechos y los de las generaciones venideras, habrá que tener más presencia en estas aguas. Presencia de gente de mar, civiles, militares, que se capaciten en las nuevas actividades que allí se han de desarrollar. Presencia de buques y aeronaves militares y de flota mercante y pesquera que aporte al bienestar de nuestra población. Es imprescindible, por tanto, trabajar para favorecer la industria de construcciones y reparaciones navales, formando cadenas industriales regionales. También es necesario favorecer la formación de los jóvenes que tendrán en el mar y actividades conexas su lugar de trabajo, desarrollar el conocimiento nacional en nuevos campos, para así brindar la logística y seguridad para que se puedan desarrollar con el mayor componente nacional y regional. El Estado uruguayo debe posicionarse en materia industrial también en relación con la defensa de la soberanía nacional, en coordinación con empresas públicas, sectores productivos, academia, agencias de investigación, sindicatos, la sociedad en su conjunto y siempre en el marco de las políticas y planes nacionales de desarrollo productivo e industrial, con el objetivo de desarrollar capacidades de uso tanto civil como militar en el marco de la cooperación e integración regional. Del mismo modo, nuestro Estado ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo ubicado sobre él, tanto sobre tierra firme como sobre el mar territorial. Es en la existencia de ese Uruguay vertical, generador de riqueza, que ejercemos la custodia en tanto es patrimonio de todas y todos los uruguayos. La defensa nacional es un bien público, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En este planeta convulsionado abundan experiencias de estados nacionales que han perdido el control del territorio a manos del narcotráfico, la economía ilegal o incluso a manos de las transnacionales que operan con la lógica de señores feudales de la nueva era. Por eso no delegaremos en ningún otro actor el control del territorio en el que radican nuestras riquezas, nuestros recursos naturales, que son la base sobre la cual planteamos el proyecto de desarrollo país. Existieron ayer, hoy y seguirán presentes en el futuro quienes son conscientes de esas nuestras riquezas. El grado de amenaza sobre estas riquezas no puede menospreciarse en la medida que utilicemos nuestros recursos para la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente. Creemos profundamente en la integración nacional y regional, en el multilateralismo como herramienta para la defensa de la soberanía contra la hegemonía que solo genera piratería. Es necesario prestar especial interés en profundizar la cooperación, la coordinación en materia de defensa, ya que además de compartir la región y una historia común, Compartimos recursos, agua, energía, minerales, biodiversidad y capacidad de producir alimentos. Recursos que hoy aparecen como los motivadores de las guerras de este siglo. Allí el Mercosur y nuestra política exterior cumplen un rol fundamental. Al margen de situaciones coyunturales en la región, entendemos la necesidad de trabajar con nuestros vecinos, potenciarnos y complementarnos. La política de defensa nacional como política pública debe propender a través de acuerdos amplios a políticas de Estado. A 40 años de retorno a la democracia necesitamos surcir cualquier vestigio de fraccionamiento entre la sociedad civil y sus instituciones militares. Decía el pasado sábado nuestro presidente, la democracia goza de buena salud cuando sus ciudadanos y ciudadanas participan activamente de la construcción política de la República, que no se agota en el sufragio. La democracia gozará de una mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos. Acordamos totalmente, presidente, con ese concepto y nos comprometemos en ese sentido en todo lo que nos sea encomendado a cumplir con esta tarea. En la instrumentación de la defensa nacional confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad. Nuestro Estado tendrá más cohesión, será más fuerte, si logra una mejor convivencia de todos sus integrantes, si logra comprometer y movilizar a todos y a todas tras un mismo objetivo. Hace ya 200 años, José Artigas expresaba: «Unidos, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria, he convocado a todos los compatriotas caracterizados de la campaña, y todos se ofrecen con sus personas y bienes a contribuir a la defensa de nuestra justa causa». En otro contexto, pero en el mismo sentido, el entonces presidente José Mujica, en marzo de 2010, en un mensaje a las Fuerzas Armadas decía, y leo: «Pero unidad nacional solo es posible si se practica un inmenso respeto a lo diverso, respeto a lo contradictorio, porque en toda la sociedad hay diferencias de todo tipo que permanentemente nos antagonizan por todas las esquinas, nos llevan a disputas, a luchas de intereses contradictorios, todos válidos, pero unidad nacional significa que a pesar de eso hay un algo mayor, que es causa común, que nos envuelve a todos. Algo así como una gigantesca bandera que nos abriga y que nos compromete. Una especie de nosotros anónimo que, más que actuar como un legado del pasado, es una afirmación hacia el porvenir. Es el sueño, en definitiva, de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Desde ese lugar los invitamos a ser parte. Allí encontrarán a este equipo que nos acompaña. Muchísimas gracias.